Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros, pendiente de otra reunión, la que el Consejo de Asuntos Generales está manteniendo en Bruselas y en la que se decidirá si el catalán, el euskera y el gallego se convierten en lenguas oficiales de la Unión Europea. Puigdemont ha impuesto el reconocimiento del catalán como lengua comunitaria para seguir apoyando al gobierno. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha intensificado estas últimas horas los contactos al máximo nivel. Se trasladan desde la Moncloa, donde buscan hacer llegar a Junts que su implicación está siendo total, con el mismo Pedro Sánchez a la cabeza, en una labor definida de intensa ante la trascendencia otorgada por los independentistas. El gobierno asume la necesidad de un apoyo unánime de la Unión Europea para pasar de 24 lenguas oficiales a 27 y, por tanto, de la dificultad de lograrlo. Tanto es así que se lanzan ya a acusar al PP de poner palos en las ruedas con movimientos ante los socios para sumar votos en contra de sus pretensiones. Lograr la oficialidad del catalán permitiría al presidente levantar el vuelo con algún avance en las muchas leyes atascadas por la precariedad de su gabinete. Entre ellas, la reducción del horario laboral, iniciativa estrella de Yolanda Díaz, cuyos plazos de enmiendas acaba de volver a dilatar la mesa del Congreso.
Y la compraventa de viviendas, pese a los elevados precios, no da tregua. La firma de hipotecas creció en marzo un 44% hasta rozar las 43.000 operaciones. Todo ello en un contexto en el que el abaratamiento de los préstamos anima el mercado. Victoria Ballesteros.
El tipo de interés medio se mantuvo por debajo del 3%, en concreto en el 2,97%, y es uno de los motivos por los que efectivamente hay más compradores, como explica el catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de Funcas, Santiago Carbo.
Los precios de las hipotecas, los tipos de interés que se fijan, son bastante competitivos comparado con Europa, ¿eh? Es decir, puede ser un elemento a favor de que se siga reactivando el mercado hipotecario.
Otra de las razones es la subida de los precios del alquiler. Es lo que llevó a Carlos a convertirse en propietario en Madrid.
Bueno, nosotros nos lanzamos a comprar porque en el piso de alquiler en Madrid, donde vivíamos, nos propusieron una subida del precio y prácticamente inasumible. Y elegimos una hipoteca tipo fijo porque en realidad no queríamos sorpresas.
Pues como Carlos, casi 7 de cada 10 se decantaron por una hipoteca fija, el plazo medio 25 años. Y se nota, Pilar, la subida de los precios de la vivienda porque el importe medio de los préstamos ha crecido más del 14% interanual, superando los 156.000 euros.
Y acabamos de conocer que la gala de los premios Goya del próximo año se va a celebrar en Barcelona. Hacía 26 años que esta ceremonia no tenía lugar en la ciudad condal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La renovación de Lamine Yamal es cuestión de horas. Bruno Casar.
Tal y como adelantó anoche en el partidazo de COPE, Elena Condis, el Barça tiene prácticamente cerrada ya la renovación de Lamine Yamal. Lo podrían anunciar en las próximas horas y Lamine se va a coger al estatus de estrella y en esas va a ampliar 5 años más de lo que ya tiene firmado, con lo que va a ser jugador azulgrana hasta el año 2031. Mientras tanto, en el Real Madrid, tras la presentación de Xabi Alonso ayer, se trabaja en reforzar el equipo de cara al Mundial de Clubes y Nico Paz, informa Siro López, podría ser nuevo refuerzo blanco esta misma semana. Mañana es la final de la Conference, Betis-Chelsea. Anoche hablamos con Fornals, que paralelamente a esa final nos contó cómo vivieron la convocatoria y el regreso de Isco a la selección española.
Nos hemos alegrado mucho. Yo la verdad que hablo bastante con él y le preguntaba y él, bueno, pues ya estaba un poco con esa que no sabía si sí o si no. Nosotros que deseábamos que por fin se rompiera el plato y lo llamara. Cuando ha salido, pues le hemos empezado a abrazar todos y a felicitarlo porque tiene mucho mérito.
Mucho
y que,
mérito.
Y que estaba haciendo cosas que muy pocos jugadores en su posición estaban haciendo.
En el Getafe se marcha de mutuo acuerdo el director deportivo Rubén Reyes y en Roland Garros tenemos a punto de arrancar el partido de Cristina Buxa ante Andreeva. Es la única de todos los españoles que va a saltar hoy a pista.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados y cielo despejado y nos espera un día soleado y máximas de 32 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Villaverde que provoca 3 kilómetros de retención en sentido A4. Además, hay complicaciones de salida por la A6 en el Plantío, en la M40 en los túneles del Pardo circulando hacia la A6, en la M50 en Boadilla del Monte sentido A6. En el interior, la M30 sigue mal en los accesos por la Avenida del Mediterráneo, Donner, por la A5, el Paseo de Extremadura, Santa María de la Cabeza, en la Avenida de la Memoria y Cristo Rey, complicados los bulevares, Cuesta de San Vicente, Recoletos y Goya. Escuchas Herrera en COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a
llevar.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos!
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
HSN te apoya en tu digestión. Cuídate desde dentro con los complementos con enzimas digestivas o probióticos de su línea de salud y bienestar. Y hasta el domingo 1, aprovéchate con hasta el 50% de descuento. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a mi Conos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en el Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Te voy a presentar a Katia. Katia es escritora, es abogada, investigadora, pero hoy se sienta en este micrófono como madre. Una madre a la que le arrebataron a su hijo. El caso de Alex es trágico. Tenía 23 años. Acababa de volver a Zúrich para pasar la Navidad. Y el caso es que la noche del 29 de diciembre quedó con un amigo de la universidad, Bennett von Bertes, heredero de una de las familias más influyentes de Suiza. Y este le ofrece pasar la noche en su casa. Esa noche, bajo los efectos de las drogas, Bennett golpea, tortura y asfixia a Alex. y luego llama a la policía diciendo que había sido en defensa propia. Le condenaron, sí, pero no cumplió toda la pena. Han pasado 11 años y está en libertad. Que le cuento que Katia lleva años de juicio, de dolor, de lucha, pero lo más admirable es que ha logrado convertir ese duelo en algo que también sirve y ayuda a otras personas. Pero vamos por pasos. Katia Faber, buenos días.
Buenos días. Gracias por invitarme y que pueda hablar en el programa.
Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Por venir. ¿Cómo estás?
Pues la verdad que estoy muy bien. Casi no llego a la entrevista porque había un tráfico tremendo, pero aquí estoy, así menos que encantada, encantada de estar con el micrófono delante.
Bueno. Si te parece, empezamos por él, por Alex. ¿Cómo era él?
Bueno, pues un chico maravilloso, era el mayor, gracioso, una sonrisa, bueno, de oreja en oreja, listo, guapo, bueno, un chico fantástico, la verdad que no pongo pegas, era un chico maravilloso. Pero claro, yo soy su madre, así que también, también tengo que decir que, bueno, a lo mejor otros no le veían así, pero muy, muy, muy divertido el chico.
La noche del 29 de diciembre, Alex sale con unos amigos antes de quedar con este Bennett, que le ofrece alojamiento porque sé que había perdido las llaves de tu casa. ¿Qué es lo que sabes tú de aquella noche antes de perder el contacto con Alex?
Pues la verdad que yo estaba en Madrid en ese momento y habíamos quedado que él iba a tomar el avión, irse a Zurich y después iba a las montañas a esquiar. Así que yo con él no hablé ese mismo día, cogió el avión y se encontró con sus amigos, su pandilla, que todos eran más o menos de la misma edad. Entonces se encontraron en Zurich y pues se fueron a hacer las cosas que hacen los chicos de 23, 22 años. Uh-huh. Y en algún momento lo que sí sé es que el asesino se puso en contacto con Alex o con los amigos porque él no era de esa pandilla, él era bastante más mayor.
30 años tenía, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y estaba en las montañas, parece ser. Y entonces agarró el coche y se bajó a Zurich y no se sabe bien exactamente lo que ocurrió. Porque, claro, cuando estuvo en la investigación y cuando le estuvo preguntando preguntas en la corte y eso, la verdad es que no dijo mucho, es que no dijo nada realmente. Así que hasta el día de hoy no se sabe bien qué es lo que ocurrió en esas horas tan, tan horribles. Esto, quería explicar una cosa antes de nada. Yo ya sé que parece que hablo el español perfectamente, que obviamente sí lo puedo hablar. Pero si tengo que describir algo, tengo que hablar algo sobre el juicio, yo no soy abogada española, así que a lo mejor mi terminología no es la adecuada y tampoco no me he criado en España, así que,
tranquila,
por favor,
esto... Que no te pondré ningún compromiso con temas judiciales y con procesos, vamos, tú cuenta todo lo que sepas, Katia, si creo que conoces todo lo que vas a contar.
Bueno, sí,
me
sí,
gustaría
lo conozco y bien.
Saber quién, si tú sabías de Bennett, del asesino antes de todo lo que ocurrió antes de aquella noche.
No, yo no había escuchado nunca de él. Así que eso de que era amigo y eso, bueno, obviamente eran conocidos. Pero yo conocía a todos los amigos de Alex y él no la había ni nombrado y no la había presentado y yo no lo sabía de él, así que no.
¿Cómo te enteras de lo que le pasó a Alex? ¿Cuál es la primera noticia que conoces?
Pues la verdad es que se puso en contacto una amiga mía que estaba en Zurich y me mandó un mensaje diciendo esto, llámame, algo pasa. Yo no pensé mucho en ello, pero le llamé al cabo de un par de horas y me dice, oye, ¿sabes algo de Alex? Y dije, no, la verdad que no. Pero claro, con un chico de 23 años y no está hablando conmigo todo el día, pues tampoco no es una cosa rara. Uh-huh. Y ahí entonces ya me dijo, ha ocurrido algo, mejor que te pongas en contacto con la policía. Y ahí entonces me entró un pánico y pasé muchas horas intentando localizarle. No cogía el teléfono, llamando a la policía en Zurich, no me decían nada. Mi hermana y mi hermano, que estaban en Suiza, también intentando averiguar qué había pasado. Bueno, fue un estrés espantoso, hasta que ya por fin, en algún momento, me llamó de vuelta un policía, no sé bien quién fue, uh-huh, y me pidió que le dijera dónde estaba. Y en ese momento, es que realmente fue como una sensación que mi alma salía de mi cuerpo, porque yo sabía perfectamente que si te piden eso, habiendo sido defensora pública en Londres durante varios años, yo sé que eso que es lo que quiere decir eso. Y entonces así fue. Llegaron dos policías y me dijeron que había fallecido mi hijo. Y en ese momento, bueno, es imposible describir lo que uno siente. Pero cuando ya dejé de gritar y de caerme al suelo y todo lo más horroroso que uno se puede imaginar, yo noté que tenían un papel en la mano, uno de los policías tenía un papel en la mano y le pedí que me lo dejase ver. Uh-huh. Y decía, no, es que yo no puedo hacer eso. Y decía, mira, por favor, quiero leer, es que de alguna manera a lo mejor se han equivocado, a lo mejor no es mi hijo. Y ahí es donde vi la palabra homicidio, vi Interpol y homicidio en el papel. Entonces ahí supe que no había sido un accidente, que no había sido algo, pues... Y es que realmente a partir de ese momento fue una lucha. Una lucha, y llevo luchando ahora ya pues más de 10 años.
Bien. Déjame, Katia, que recuerde tu historia varias veces, porque esto de la radio, sabes que hay gente que entra y que sale, y quiero que todo el mundo tenga el contexto adecuado para escucharte, escuchar tus respuestas. Estamos hablando del asesinato de tu hijo hace ahora 11 años a manos de Benet von Bertes, conocido suyo de la universidad. Lo que este tipo le hace a Alex es, y quiero ser muy cuidadoso, es salvaje, porque la autopsia refleja más de 50 lesiones en su cuerpo, y yo no sé si estás cómoda hablando de ello, de lo que pasa dentro de esa casa aquella noche entre el asesino y tu hijo.
Mira, yo ahora lo tengo completamente asumido. En los primeros años no podía ni mencionar lo que le había hecho a Alex. Lo que sí diría es que la gente que está escuchando el programa, como no se sabe bien qué duelo o qué dolor llevan ellos, yo prefiero no comentar y explicar qué es lo que ocurrió dentro de la casa. Porque para mucha gente sería muy difícil tratar con el tema.
Me parece totalmente correcto, Katia. Y lo que sí sé es que en el juicio, o en el primero, o en uno de ellos, pues sé que has estado a idas y venidas con este caso mucho tiempo, el asesino de tu hijo dice que creyó que Alex, que tu hijo, era un alienígena y que por eso le mató. ¿Qué explicaciones da él en el juicio?
Bueno, es que yo creo que tenemos que rebobinar un poco, porque la historia, bueno, no es que sea complicada, pero cuando él mató a Alex, como bien has explicado, que llamó a la policía y dijo, le echó la culpa, que había sido en defensa, realmente lo que hizo es, le mató a Alex y se subió a la primera planta del chalet, la mansión de los padres, que era donde estaba, y se duchó. Y entonces, una vez habiéndose duchado, bajó las escaleras y llamó a la policía. Y ahí echó la culpa a Alex. Entonces, eso fue la primera defensa, digamos, que comentó. Que para mí eso es imperdonable, porque una cosa es matar a una persona y otra cosa es echarle la culpa. Pero bueno, eso ya es otro tema. En todo caso, según fueron pasando los meses y tardamos como un año más o menos para que dijeran que, bueno, que le iban a llevar a juicio, porque él seguía insistiendo que había sido en defensa propia. Entonces ahí de repente se inventó esta historia de que había visto como un extraterrestre y que por eso había tenido que defenderse. Entonces, eso fue la segunda historia que contó. Y bueno, para cuando llegamos al juicio, la historia que estaba contando era que no se acordaba de nada, que ya no tenía recuerdos y que no se acordaba de nada. Y es más, durante todo el juicio no habló nada, no abrió la boca. Y fue una escena bastante peculiar, porque estábamos todos ahí y entonces el abogado de Bennett se levantó y dijo, pues mira, mi cliente no va a contestar nada, así que podíamos ahora pues pasar directamente a los pleitos y bueno, y ya irnos a casa, ¿no? Y el juez, que menos mal que hizo eso, dijo, pues me parece muy bien, tu cliente no tiene que abrir la boca, pero eso no quiere decir que yo no vaya a preguntar las preguntas.
Claro.
Y estuvimos ahí, yo creo que estuvimos más de 3-4 horas, un silencio, pero un silencio sepulcral en la corte, y se escuchaba al juez preguntar una pregunta y entonces silencio. Y después otra pregunta y silencio.
Madre mía.
Así que en ningún momento me explicó Bennett lo que había ocurrido ni contó nada realmente.
Lo que sí descubristeis es que tenía antecedentes, ¿no? Que creo que 2 meses antes intentó, no sé si matar a una mujer.
Sí, eso salió durante la investigación, porque claro, tenían que buscar pues evidencia de quién era esta persona. También hicieron lo mismo con Alex, para ver si podía ser verdad que Alex era agresivo y... Y bueno, con Alex no encontraron nada, obviamente, pero con él sí descubrieron que había violado a una mujer de una manera horrible, que ella pensaba que se iba a morir. Y entonces lo interesante es que en Suiza lo que hicieron era juntar los dos casos. Entonces fue un juicio no solamente del asesinato de Alex, pero también de esta mujer que había sido violada.
Pero ¿cómo es posible que una persona... condenada por asesinato, además de la forma en la que se produce el asesinato, con bastante saña y que además ha violado y torturado con una toalla a una mujer 2 meses antes, esté fuera 9 años después? Sé que ha sido abogada penalista y no sé si esto se explica jurídicamente de alguna forma, y ya hemos hablado de los términos y las diferencias entre el lenguaje entre Suiza y España, pero creo que nos llama la atención tanto a suizos como a españoles, ¿no? Que alguien así pueda estar viajando por Asia, haciéndose fotos y subiéndolas a redes sociales, cenando en restaurantes caros.
Mira, sí, es triste, ¿no? Pero aquí hay en juego varias cosas. Primero, el sistema jurídico no funciona. Y no funciona como debería de funcionar. Entonces, es más, no es tema que si en Suiza, en España o en Inglaterra o donde sea, ¿no? Cuando la gente, cuando un criminal se le culpa y va a la cárcel, no es normalmente el caso que si dicen usted ahora se va a la cárcel 20 años, que vaya a estar 20 años en la cárcel. Normalmente salen antes.
Claro.
Y eso no, la gente generalmente no se da cuenta de eso, ¿no? Que fue el caso con Bennett, que dijeron que tenía que estar en la cárcel 12 años, pero realmente estuvo 5 y después estuvo haciendo una rehabilitación de que ahora plantas un tomatito, que ahora mira la luz y cantas algo, ¿sabes? Ese tipo de cosa, porque eres un chaval tan simpático y después puedes salir de la cárcel o del centro donde estaba. Eso es parte del problema. Bueno, problema, si lo llamas problema, ¿no?
Pero es que entiendo otra... que él no ha mostrado ni culpa ni arrepentimiento.
No, en absoluto. Pero es que parte del problema en este caso fue que tenía 3 abogados. Y entonces, claro, si uno está en un sistema jurídico que ya no funciona bien por las razones que sean, falta de recursos, lo que sea, ¿no? Y encima... tienes al criminal ahí con un equipo que casi llegaban con un autobús, porque es que era increíble, con 3 abogados, que alguien estaba pagando a esos abogados, porque lo que no has mencionado es que él decía que no tenía dinero. Entonces, claro, al no tener dinero, pues entonces, pues que él no era culpable, que no tenía dinero, pero alguien estaba pagando a esos 3 abogados y uno de ellos era solamente para tratar con los medios de comunicación. Para que no saliera en ningún lado y no se reflejase en ningún lado que había un juicio y que era lo que estaba ocurriendo. Y entonces, claro, cuando lo ves en ese contexto, no es de sorprender que en el momento que sale y le dicen, pues bueno, ahora tú márchate y sé un buen niño, pues que se coja un avión y se marche de juerga o se marche donde quiera. Eso, pues, ¿qué es lo que iba a hacer? De repente ponerse a trabajar con gente, qué sé yo, que con necesidades o hacer algo. No. Porque nunca, de lo que... Esto es mi opinión, ¿eh?
Sí.
Nunca se ha arrepentido y nunca ha pedido perdón. Y es que no ha asumido lo que ha hecho. Y entonces, a mí lo que me... Tanto como preocupar, pero a mí lo que pienso es que una persona que realmente no coge la culpa y lo trata y lo integra y lo trabaja...
Claro.
Hay un riesgo que vuelva a hacer una cosa otra vez.
De hecho... el asesino de tu hijo te envía una carta desde la cárcel en la que ni menciona a tu hijo.
Sí, no, eso fue de nota, porque la abogada que yo tenía me dice, ay, he recibido una carta y está pidiendo disculpa y no sé qué. Entonces yo dije, ah, pues muy bien, mándamela. A mí me dio asco hasta tocar el papel, pero bueno, eso ya es cosa mía. Y entonces, primero me nombraba con un nombre que no era el mío. Primero, me ponía Mrs. Morgan, que yo nunca me he llamado Mrs. Morgan.
Faber, si acaso.
Sí, sí, exactamente. Así que primero no sabía quién era y me parecía increíble porque mi nombre estaba por todos los papeles del juicio porque yo estaba actuando y trabajando con el fiscal. Pero bueno, aparte de eso. Y entonces yo leí la carta y lo que yo pensé, bueno, pues muy bien, pero ¿dónde está el nombre de Alex? Y no lo mencionaba. Así que eso me parece peculiar. No sé si lo hizo aposta, por si había una razón legal, que no quería nombrar a Alex. Entonces, no sé, eso no, no lo sé, porque como nunca he hablado con él, no lo sé.
Pero, ¿y qué hay de su madre o de sus padres? ¿Has hablado con ellos?
Con el padre nunca he hablado. Y tampoco nunca le he visto, porque no apareció ni una vez en ningún juicio, ningún día, nada. No apareció. A mí también me pareció eso un poco raro, pero bueno. La madre sí estaba ahí. Los padres están divorciados y la madre sí vino a varios juicios. Porque claro, no fue solamente un juicio. Llevamos haciendo esto durante varios años. Y en un momento sí me habló. Y fue una situación bastante extraña. Esto, porque bueno, estábamos todos con un estrés que te cagas, que claro, estábamos ahí, era una cosa tremenda, ¿no? Y entonces yo la vi, porque claro, ahí estaban los amigos de Alex, estaban gente que me quería a mí, estaban ahí los periodistas, y bueno, eso era como un circo, ¿no? Y entonces estaba ahí la mujer y me dio pena, la verdad que yo la vi, estaba como apartada y yo pensando, esta pobre mujer es que también, no sé. Entonces yo le pregunté a mi abogada, ¿yo me puedo acercar a ella o saludarla de alguna manera? Porque al final ella tampoco, no sé, no tiene la culpa de que claro, su hijo es un bestia. Porque, bueno, no sé. Y entonces mi abogada dijo, ay, pues me veía así, medio así, pensando, uff, esta madre, porque decían, esta madre no es muy nórdica, esta madre es un poco española, esta madre, como que, pues sí, no, Katia, sí, te puedes acercar, ya, atascado, pues digo, muy suita. Y entonces, pues yo empecé a cruzar el parking y la gente se apartó como si fuera Moisés y el Mar Rojo, porque la gente se apartó y me miraban con una cara diciendo, uy, ¿qué es lo que va a hacer?
Correcto.
Y me acerqué a ella y entonces abrí los brazos porque realmente yo lo que necesitaba era que me entendiera de alguna manera, porque llevaba tal dolor dentro que era como, pues mira, nosotras madres, de alguna manera, pues aquí estamos o algo así. Era un momento muy especial para mí. Y entonces la abracé, ella me abrazó y de repente me dice en el oído, las dos hemos perdido nuestros hijos. Y yo me quedé helada. Yo pensé, ¿pero cómo que has perdido a tu hijo? La que ha enterrado a su hijo soy yo. Mi hijo está en el cementerio, tu hijo, que mide más de 2,10 metros, que es un nórdico de esos, que bueno, que te encuentras con estos en la playa y dices, ¡jolín! ¿Qué es lo que les dan de comer a estos? ¿Sabes? Un tío enorme está sentado tan contento en la celda, así que no me digas tú que has perdido a tu hijo.
Claro.
Y bueno, esa fue la única vez que realmente hablé con ella. Yo me di media vuelta y me marché. Y era como si me hubiera dado una torta, la verdad.
Y él está en la calle. ¿Tú crees que te encontrarás al asesino de tu hijo?
Esta historia no ha terminado. Yo no te puedo decir si me lo voy a encontrar en la calle o si me lo voy a encontrar en un juicio. Porque esto todavía no ha terminado. Yo no me puedo imaginar que ahora de repente va a desaparecer de la escena. Yo no tengo ni idea dónde está. Le hemos perdido de vista. Y bueno, pero no te digo que a lo mejor sí, podría ser que un día estoy andando por Zurich y me lo encuentro delante mío. Eso también. Pero no creo que esté dando vueltas por Zurich. Esto se le conoce demasiado bien, yo creo.
Decías Zurich, que yo sé que vives entre Zurich y este lugar, en las colinas de Málaga, entre aceitunas, mandarinas, aguacates. ¿Cómo es este lugar y por qué es importante?
Porque es importante. Bueno, primero diría que la finca que yo tengo es idílica. Realmente es un sitio maravilloso. Está en el Guadalhorce, un sitio precioso. Pero se ha convertido para mí en un sitio de como donde yo puedo sanar el duelo y puedo estar en la naturaleza de una manera tranquila. Y la verdad es que eso ha sido parte de la labor que he hecho, que me he metido completamente dentro de mi duelo, he escrito sobre ello. La gente me ha ido conociendo poco a poco a través de lo que yo he publicado. Y ha venido gente a la finca. La verdad que de alguna manera me encontraron. No porque yo les dije, entren ustedes. Porque claro, yo tengo un candado y ahí no entra nadie. Pero han venido gente traumatizada por alguna razón. No necesariamente padeciendo del duelo, pero han venido y hemos estado juntos, plantamos cosas, hablamos, tocamos la guitarra. No sé, de alguna manera es un sitio que sana.
Sí. ¿Y has aprendido algo del dolor en todos estos años?
Pues sí, y bastante. Mira, describir lo que es perder a un hijo es que no hay palabras, realmente. Es una experiencia que te lleva más allá de la persona que eras. Yo no soy la misma. Yo sigo siendo Katia, obviamente. Entonces, pues, la forma que hablo y cómo me muevo en el día a día. Pero parte de mí ya no está aquí. Y lo que para mí ha sido muy importante es, de alguna manera, romper el tabú del duelo. Porque la gente no sabe cómo hablar a los que estamos en duelo. No saben cómo tratarnos. Y eso es parte de lo que estoy haciendo yo ahora. Ahora estoy aquí hablando contigo. Pero me parece un trabajo importante. Porque yo creo que hay una desconexión enorme entre nosotros, en la sociedad. Y me gustaría que pudiéramos de alguna manera aproximarnos a la gente que tiene dolor, porque la gente que lleva el dolor dentro tienen un conocimiento de la vida distinta. Tienen las prioridades distintas.
Sí, es verdad.
Y es como que yo, desde luego, no es que antes no apreciaba la vida. Obviamente la apreciaba y pensaba que la vida era maravillosa. Y ahora, de alguna manera, la veo todavía más bella. Porque lo que yo sé es que si alguien se ha muerto, sigue contigo. El amor nunca se va. Así que cuando la gente me pregunta, ¿cuántos niños tienes? Yo digo, yo tengo 3. 2 viven y 1 ha muerto. Pero yo sigo siendo madre. Sigo siendo madre de 3 niños porque el que ha muerto vive en mi interior. Y siempre lo hará.
Qué bonito. Hay una cosa que hago al final de todas las entrevistas, Katia, que me gustaría hacer contigo. Y de verdad que es azar puro y duro, porque os pido a los invitados que dejéis una pregunta para el siguiente. Y el último en pasar por aquí, Óscar Rodríguez, que tiene un depósito judicial. No sabía quién venía hoy. Y cuando he escuchado la pregunta, la verdad que da en el clavo. Luego tendrás que dejar una para el siguiente, pero Óscar te dejó esta pregunta.
Que si puede descansar cada vez que se acuesta.
Sin más.
Físicamente no creo que puedo descansar completamente cada vez que me acuesto, pero en mi alma sí, porque sé que estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Así que cuando me meto en la cama, yo sé que estoy siendo la mejor versión de Katia que ha podido ser ese día.
¿Y tu pregunta?
Uf. Pues yo le preguntaría ¿qué es lo que hay en tu vida que no cambiarías por nada? Family.
throw. Waves gently stroke the shore and places we won't walk.
Katy, ha sido un lujo tenerte en el programa y poder charlar contigo. Admiro mucho tu mirada y este micrófono está abierto para lo que quieras, cuando
quieras. Muchísimas gracias.
Un beso, Katia.
Gracias.
We will smile to end each day in places we won't walk.
Hola, aquí estoy, sobrecogida, entre otras cosas.
Pero podrás, estoy seguro, contarme sí. Algo de la Mutua.
Vaya que sí. Mira, es que me da alas incluso. A ver, que me enfada que tú, por ejemplo, nuestro oyente, ese oyente querido, que está enfadado, acaba de decir, hola, perdona, o sea, termino de pagar mi casa y mi compañero dice que no le mejora el precio del seguro. Pues si es así, oyente nuestro, lo que tienes que hacer es decir adiós y marcharte a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, sí, sea cual sea. Solo tienes que llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, respira.
Solo hasta el 4 de junio en El Corte Inglés aprovecha el 15% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
Midea, Higher Aire, Toshiba, Fujitsu, Daitsu, Hisense.
Y además con un 10% en la instalación básica.
Recuerda, 15% en aire acondicionado en tienda web y app del Corte Inglés.
Y este verano, respira.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días viva. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Carrefour te trae el mejor precio. Por eso ahora te ahorras el IVA en más de 1,000 electrodomésticos y productos de electrónica, como televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Hasta el 2 de junio. Carrefour.
Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con Costa Cruceros por el Mediterráneo Occidental con transportes gratis o por las Islas Griegas con balcón privado a precio de camarote exterior. Vayas donde vayas, disfruta de bebidas gratuitas desde solo 799 euros en tarifa todo incluido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Pues es que hace unos días los responsables de la Estación Espacial China admitieron haber descubierto a bordo de su laboratorio orbital una nueva especie de bacteria. Entonces veamos, parece una mutación de una bacteria terrestre pero adaptada para sobrevivir en el espacio, que no sabemos aún si es una nueva bacteria peligrosa para los seres humanos, pero su hallazgo, pues hombre, abre un número infinito de dudas y de temores que me gustaría analizar con mi buen amigo, con el gran Javier Sierra. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, pues mira, esto lo que hace es asomarnos a uno de los capítulos más misteriosos para la ciencia, porque el asunto de las bacterias, el mundo, en fin, de los microorganismos, es uno de esos universos que estamos explorando, pero que todavía no terminamos de abarcar. Para que te hagas una idea, y por dar un dato genérico, las estimaciones más conservadoras hablan de que solo en nuestro planeta tiene que haber más de 100 millones de especies de bacterias. Pero esto es un número que puede multiplicarse exponencialmente, porque el número de microbios, de microorganismos que se calcula que hay en estos momentos solo en nuestro planeta alcanza un nonillón.
Eso, como eso, yo no sé ni lo que es.
Claro, pues mira, es un 1 seguido de 30 ceros.
Dios mío.
Para que te hagas una idea, son la especie dominante, aunque no la tengamos muy en cuenta o no parezca que esté muy presente. Así que cuando aparece una señal de alerta de que se ha descubierto una nueva especie de bacteria, pues hay que cogerlo un poco todo con pinzas, porque no sabemos muy bien si es nueva o es que simplemente no la habíamos visto. La peculiaridad de este asunto es el lugar en el que se ha encontrado, ¿no? En la Estación Espacial China, la Estación Espacial Tiangong, Palacio Celestial, y es que esto sucede hace 2 años. Ellos recogen unas muestras, rutinarias del interior de la estación, y ahí aparece lo que llaman un Nialia, bueno, lo han llamado así, Tiangonensis, ¿no? Que es una nueva bacteria que parece resistente a la radiación espacial, que puede ser una mutación de una bacteria terrestre, y que el origen de esa bacteria terrestre, que es la Nialia circulans, sí que es tóxica, es perjudicial para el ser humano, ¿no? Así que, bueno, se han despertado, imagínate, al publicarse esto hace unos días, todas las alertas, porque no se sabe muy bien qué estamos cultivando de manera, en fin, probablemente no, con certeza, de manera inconsciente en nuestras estaciones espaciales.
Ya, no, sobre todo esto, porque sí sé que hay algunas bacterias resistentes a la radiación, pero son poquísimas, y es sorprendente que pueda, porque al final, joder, la radiación a cualquier ser vivo lo daña mucho. ¿Hallazgos como este se han hecho antes de...?
Pues hay historias increíbles, Alberto, porque fíjate, nos vamos a los tiempos de las misiones Apolo. La misión Apolo 12, en noviembre de 1969, la misión que menos atención pública recibió, porque claro, la 11 se había llevado todos los aplausos y todos los titulares, era la primera vez que se ponía un hombre en la Luna. Bueno, la segunda misión que se hizo tripulada a la Luna fue una misión perfecta. Llegó al Océano de las Tormentas, la nave toma tierra, aluniza en el lugar exacto, preciso, previsto por los científicos de la NASA, a unos metros, y esto es lo interesante, de una misión que habían enviado dos años y medio antes, en 1967, los de la NASA a la Luna. Era la misión Surveyor 3, una misión no tripulada que tenía como objetivo hacer un agujero en el suelo lunar para ver si el suelo lunar era lo suficientemente duro como para poder enviar una nave, en fin, que tomara tierra allí, ¿no? Bueno, pues aquella nave iba con una cámara de televisión que recogen los astronautas de la Apolo 12 y se la traen a la Tierra en condiciones de asepsia total, en fin, muy, muy, muy estrictas, porque se temía que pudiéramos contagiarnos con algún microorganismo lunar. Uh-huh. Y esa cámara, cuando es analizada en la Tierra, se descubre que tiene restos de estreptococos vivos, que es una bacteria que vive en la placa dental humana. Y que había resistido durante 2 años y medio a la radiación, a la ausencia de atmósfera. Es decir, que esos estreptococos que tenemos todos en nuestra boca, bueno, eran resistentes a los viajes espaciales, ¿no? A estar ahí fuera. Y esto nos lleva a una paradoja tremenda, ¿no? Porque lo que se estaba demostrando en 1969, Alberto, es que estábamos contaminando el universo, ¿no?, con nuestras bacterias. Pero nosotros, en cambio, en las misiones Apolo, lo que hacíamos era colocar a aquellos pobres astronautas en unas caravanas para descontaminarse, para que no trajeran ningún virus, ninguna bacteria de la Luna o de sus vuelos espaciales. Y si estaban unas horas en la Luna, los manteníamos 21 días, 3 semanas, encerrados para que no nos contaminasen. Y es al revés. Éramos nosotros los que estábamos contaminando el espacio.
Pero claro, no entiendo. Es decir, una bacteria es un ser vivo, porque en fin,
sí, claro,
tiene estructura celular, se reproduce,
totalmente,
obtiene y utiliza energía. Claro, ¿se contamina un espacio con vida? O sea, es que no me queda claro si, por ejemplo, han llegado bacterias a la Luna. ¿Cómo siguen esas bacterias ahí? Si esas bacterias se pueden desarrollar, entiendo que sin atmósfera y sin, bueno, algunas características que tienen que tener los planetas, o que por lo menos tiene este planeta para que se haya desarrollado la vida, evidentemente no están en la Luna. Pero no sé si se puede hablar de contaminación, porque ¿cuáles son los efectos que pueden tener bacterias vivas en el espacio inerte?
Bueno, en el caso de las lunares, estas que te describía, o incluso en el caso de otro incidente que tuvo lugar en 2019, cuando una nave israelí estalló sobre la Luna, la misión Bereshit, y dejó la Luna sembrada de tardígrados, porque tenían un cultivo de tardígrados a bordo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estos tardígrados, que resisten también durante años y años ausencia de agua, de oxígeno y de condiciones para la vida, lo que hacen es entrar en un periodo de latencia. Es decir, no se pueden multiplicar, no se pueden desarrollar en la Luna, pero sí que se quedan como hibernados, para que nos entendamos, ¿no? Como si los desenchufaras.
Que hay vida en la Luna.
Claro, en espera de que haya condiciones que permitan esa multiplicación de la vida. Pero fíjate, esto se puede leer desde dos puntos de vista, y aquí viene lo interesante. Y es que una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares, y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China, sino en el exterior. Se han descubierto en distintos momentos, desde el año 2010 en varias ocasiones, bacterias en la superficie de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial, para que nos entendamos, está gravitando, dando vueltas alrededor del planeta a 400 kilómetros de altura. Ahí, teóricamente, no puede llegar ninguna bacteria terrestre. Y sin embargo, hay bacterias. Vienen de fuera, son extraterrestres, han sido traídas. ¿Por qué, no? ¿Y cómo? Bueno, ahí se abre un debate que es curioso, porque ahora hay una teoría muy, muy interesante que habla de que algunas de estas bacterias que se descubrieron en la Estación Espacial Internacional en 2010 y 2016 podrían haber llegado a través de lo que se conoce como un ascensor ionosférico. Es decir, pues se produciría como una especie de tubo invisible entre la Tierra y el espacio, que absorbería hasta a 1000 kilómetros de la superficie terrestre estos microorganismos. Y eso se sabe porque algunas de las bacterias que se descubrieron en la Estación Espacial Internacional son casi endémicas alucina, de Madagascar.
¿Cómo?
Sí, sí, no sabemos cómo han llegado ahí. Y bueno, se han inventado esto del ascensor ionosférico para tratar de explicarlo, pero realmente no tenemos idea de cómo funcionan. Claro, si algo llega a 1000 kilómetros, algo vivo a 1000 kilómetros de distancia de la Tierra, uh-huh. ¿quién nos dice que no pueden llegar más lejos? ¿O que de repente no esté el universo contaminado y no lo hayamos detectado hasta ahora, ¿no? Bueno, sí. En fin, se abren, como te digo, muchas puertas y luego, con este asunto.
Preguntas interesantes. Yo ahí hay algo de lo que me apasiona leer y es si existe materia en el universo que no se encuentra de forma natural en la Tierra, porque en principio, bueno, pues aquello que también decía Carl Sagan, que somos polvo de estrellas, ¿no? Y en polvo nos convertiremos. Bueno, ahí he mezclado cosas, pero tú me entiendes que al final somos polvo de la creación de las estrellas. Y lo que no sé si a través de, pues qué sé yo, impactos de asteroides, de cosas que han entrado a través de nuestra atmósfera, la Tierra ha recibido algún tipo de materia que no perteneciese a la Tierra.
Claro, eso, por ejemplo, es lo que ha estado buscando el doctor Avi Loeb de la Universidad de Harvard, que es el director de astronomía de la Universidad de Harvard, en aguas del Océano Pacífico, buscando, bueno, de hecho las recuperó, unas esférulas, unas pequeñas esferas de metal que habían llegado a bordo de un cometa y que se había estrellado contra el océano y que son de una materia que no se conoce en la Tierra. Sí, claro, eso sí que hay. El descubrimiento de este tipo de materiales nos está dando una idea de lo enormemente complejo que es el universo que habitamos y sobre todo de otra cosa que a mí me fascina, de lo enormemente ignorantes que somos, ¿no? No. Creemos que tenemos, en fin, un conocimiento cada vez más amplio, sí, pero cada vez nos damos cuenta de lo mucho que nos falta por saber.
Sí, a mí me sorprende muchísimo. El otro día vi a una presentadora de un concurso famoso de televisión, que un pobre muchacho que está en un casting haciendo una... Esto te lo digo sobre nuestra ignorancia, la del ser humano. Estaba haciendo el casting y le dice, ay, que haya suerte, Dios te oiga, o algo así, le dice él a ella. Y le dice a ella, no, cariño, Dios no existe. Pues con una arrogancia y también con una seguridad en sí misma tremenda. Y me gustaría recordar aquí que la ciencia no... O sea, la ciencia no ha demostrado la no existencia de Dios, y esto es categórico e imperativo, y no me bajaré de aquí porque es así. Y qué quería decirte con esto, que me sorprende muchas veces la seguridad que tiene mucha gente de las cosas que dice, ¿no?
Bueno, ya lo dice el refranero castellano, ¿no? La ignorancia es muy atrevida, y efectivamente es así. Los grandes sabios son los que menos pontifican en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, esto del espacio, al final, lo que nos hace es ponernos en nuestro sitio, ¿no? Vivimos en un rinconcito muy pequeño de un sistema solar, en una remota galaxia que forma parte de un sistema de miles de millones de galaxias que evidentemente no las hemos podido todavía abarcar. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto de las bacterias, pero se está descubriendo una cosa que me parece fascinante, y es que efectivamente desde el inicio de la carrera espacial estamos contaminando, entre comillas, nuestro sistema solar, ¿no? Con nuestras naves. Sí, sí. Fíjate, hay un dato también de estos días, curiosísimo. Una de las misiones que mandamos a Marte, la misión Fénix, en el año 2007, es decir, que es una misión ya reciente, moderna, construida en condiciones de asepsia total, en lo que se llaman las salas limpias de los laboratorios aeroespaciales, que son salas con una precaución absoluta, ¿no? Con un aislamiento para que no entren bacterias ni microorganismos de ninguna clase. Bueno, pues esta nave que enviamos, como te digo, en 2007, se ha sabido ahora, en 2025, que en el laboratorio donde fue ensamblada viven 26 especies de extremófilos, o sea, de bichos que aguantan lo que sea. Falta de oxígeno, radiación, altas y bajas temperaturas, y posiblemente, es lo que se está planteando la NASA en estos días, esa misión Fénix ha llegado a Marte con esos extremófilos a bordo.
Yeah.
Así que, bueno, esto es interesante porque estamos polinizando el universo, quizá porque no hay otra manera de hacerlo, ¿no? O sea que esto es así.
Interesante. Oye, dale, ya cada vez que hablamos del espacio me acuerdo mucho de Martín, del futuro gran astronauta que volverá a poner pie español en la Luna o en la Luna y por primera vez en Marte. Bueno, que le mandes un beso muy fuerte a Martín,
claro que sí,
y a toda la familia.
De tu parte, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Javier. ahora, nada, con que me dé unos instantes, vuelvo enseguida y le hablo de la compensación por retrasos en los vuelos, que ahora en lugar de ser 3 horas, será de 5. Y en vuelos largos, de 9 a 12. O sea, 12 horas en un aeropuerto esperando sin que nadie le deba nada. Pues así parece que están las cosas. Ahora se lo cuento.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy. Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos. En las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Mi. Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a mi Conos, un cero en mi Siones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número 1 del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Consejo